Instituto Patagónico de Estudios Culturales y Radio Nuevo Mundo Patagonia presentan Encuentros entre europeos y autóctonos antes y después de Darwin.
Los yaganes han sido los habitantes más australes del mundo. Habitan en los canales fueguinos en canoas de corteza. Recorren la costa sur de la isla grande de Tierra del Fuego y las islas que conforman el archipiélago del Cabo de Hornos. Sin embargo, antes que los europeos denominaran estas tierras y se castellanizaran con el correr de los tiempos, el pueblo yagán lo llamaban Onachagán, y que comprendía hasta la Yagachaga y colindaba con Guya, hábitat del pueblo yagán.
Existe todo un debate de cómo nombrar al pueblo yagán. Hay quienes se refieren a ellos como Yagachaga, Yaga o Yamana. Sabemos, eso sí, que es gracias a Thomas Bridges que se le debe la denominación actual de yagán. Este provendría del nombre que le daban los caoneros al hoy denominado Canal Murray, llamado entonces Yagachaga o Yagachaga, y que constituía el centro de su territorio, el cual fue traducido por Bridges al español como yagán. El término yamana, adoptado luego por Lucinde, es el que comúnmente utilizan los académicos, pero sus descendientes no se identifican con él, ya que alude al sexo masculino, según le explicarán las hermanas yaganas Cristina y Úrsula Calderón a Anne Chatman. También le indicaron que significaba toda la humanidad, el ser humano de cualquier nacionalidad, etnia o raza. Thomas Bridges lo definió así: con este término, la tribu yagán se distinguía a sí misma de otros nativos que hablaban en un lenguaje diferente, así como también de todas las formas extranjeras. Este término, en primera instancia, significaba humanidad, humano, que forma parte de la humanidad, vivo, sensato, no muerto, que vive sanamente, con buen estado de salud, compasivo, humano, inteligible, lo que puede comprender el lenguaje
bueno, ya gratis es que tu muero para usicuta que canay no puhuate matuko ukol shukan hip kichinay uhuchi hanay kulunan shukan hip kichinay pan kawana kantan taswani tuwarakahan miku unyani shukan hip pack miku kitakay hayo hiy kukay yakapaypi ikuwakata oh wali sahon hayo yakakyan kit taripanchka kit kshata kitakkanadigila kit tamiku
Aguata Wineiwa, el poderoso, le pertenecían todos los animales y las cosas visibles. Era quien daba y quitaba la vida, siendo el hospic, alma-espíritu, más grande para los yaganes. Su lugar de residencia era el cielo. Y la familia Yualox, compuesta por Lem, el hombre sol, Aikins, el hombre arcoíris, y su esposa Anuxa, la mujer luna, corresponden a sus principales cosmovisiones.
En el principio estaba Kwatenaywa, el espíritu supremo que siempre existió y que siempre permanecerá allá en lo alto de la cúpula celeste, que estaba mucho más cerca de la tierra en el presente. Él está fuera de nuestra vista, pero si él nos puede ver con sus múltiples ojos que brillan en la noche, las estrellas. En tiempos remotos, la tierra era una vasta planicie, sin montañas ni océanos, un mundo entero esperando a ser formado. En algún momento, llegaron muchas familias desde el lejano norte. En compañía de aquel grupo, llegó también la familia Joalox, que enseñó a sus compañeros la fabricación y el uso de armas y otros utensilios. Al mismo tiempo, arribaron Lom, el hombre sol, su hermano Akainix, el arco iris, y la esposa de este, Anuktse, la mujer luna. Los Joalox eran tres hermanos, dos varones y una mujer. La mujer Joalox Darnuchipa destacaba por su inteligencia. A ella se le atribuye la invención de la punta de la flecha. Al hermano mayor se le adjudica el descubrimiento del fuego, que obtuvo golpeando piedritas de obsidiana y encendiendo plumas, y el haber dado origen al pueblo Yagán. Lo hizo a partir de su primogénito, cuando lo partió en dos en un rapto de ira y hastiado de su fuerte llanto. Sus mitades se transformaron en dos niños, de quienes descienden los verdaderos humanos y toda la estirpe Yagán.
Entre ellos no existían líderes, se organizaban en núcleos familiares, sin que existiera una persona con un grado mayor de autoridad que otra. En ocasiones especiales convergían varios grupos en un sector. La forma de vida nómade, impulsada por la caza, recolección y pesca de alimentos en la zona austral, no permitía que los campamentos fueran colectivos ni que una familia permaneciera durante un periodo de tiempo prolongado en un lugar. Existían 5 unidades territoriales y marinas delimitadas geográficamente. Estaba permitido traspasar los límites siempre cuando existiera un motivo justificado, como la búsqueda de alimentos, pero no se podía permanecer por un tiempo prolongado en la zona de otro subgrupo.
Trueque y préstamo eran prácticas habituales. Se podía tomar algo prestado de otra persona si ésta no se encontraba, pero el objeto debía devolverse dentro de un plazo razonable. También existía la costumbre de obsequiar sin esperar una palabra de agradecimiento. Dentro de un lapso breve, quien había hecho entrega de un objeto debía recibir algo equivalente. En la división de las tareas dentro de la familia, cada persona desarrollaba distintas funciones que permitían la supervivencia del grupo. Si la mujer o el hombre fallecía, el viudo o la viuda debía buscar un nuevo compañero en un lapso de tiempo relativamente breve, siendo la dependencia hacia el otro extremadamente fuerte. La mujer era quien remaba habitualmente el anán o canoa, quien debía amarrar o arrastrar a la playa en caso de que fuera necesario. Le enseñaba a sus hijas a nadar en las gélidas aguas australes y a buscar erizos, choros o lapas y llevarlos a la superficie en un canasto de junquillos entretejidos. También a recolectar mariscos y crustáceos en las orillas de las islas, hongos y pequeños frutos en el bosque. Cuidaba a los niños, cocinaba y confeccionaba adornos como collares. La construcción de la canoa era función del hombre, más fuerte que la mujer para arrancar la corteza de los árboles, material con el que confeccionaba las antiguas embarcaciones. También construía las chozas, fabricaba herramientas y participaba en las expediciones de caza. Los niños, por su parte, ayudaban a los padres en sus deberes acarreando agua, recolectando alimentos y preocupándose de que el fuego estuviera siempre encendido. En su adolescencia, pasarían por la ceremonia del Chiehao, donde reafirmarían el conocimiento adquirido.
En la canoa, Anam, siempre iba encendido el fuego encima de arcilla, gravilla y o tierra con pasto. De esta forma se trasladaba de un lugar a otro, se obtenía calor y se podía cocer alimentos durante los viajes. Para encenderlo, golpeaban una piedra de pirita contra otra más dura, como el pedernal o el cuarzo. El par de piedras era considerado una pareja. Con frecuencia, la pirita solía ser más grande que el pedernal, por lo que representaba a un hombre, Gua, mientras que la segunda representaba a una mujer, Kipá. Los adultos llevaban estas piedras donde fueran, guardadas con yesca en una bolsita de cuero. Nuevamente se acercaba la primavera. Cierto día, un hombre se asomó fuera de su choza y advirtió que una bandurria pasaba volando justamente por encima de ella. Eso le causó una enorme alegría y, alborozado, gritó en dirección hacia las restantes chozas. ¡Una bandurria pasa volando por mi choza! Al oír esto, las demás gentes, todos salieron precipitadamente de sus chozas y gritaron con todas sus fuerzas. ¡Ha llegado la primavera! ¡Ya vuelven las bandurrias! Jubilosos saltaban todos de un lado para otro y todo el mundo hablaba a gritos. La bandurria, empero, es muy delicada y susceptible. Ella desea ser tratada con especial distinción. Cuando estos hombres, mujeres y niños gritaron tanto y tan prolongadamente, la bandurria escuchó este barullo y se ofendió mucho. Se disgustó profundamente y en su enfado hizo venir repentinamente una densa tormenta de nieve, acompañada de heladas duras y mucho hielo. Desde entonces cayó nieve una y otra vez, durante muchos meses. Continuamente caía la nieve y toda la tierra se cubrió de hielo. También hacía un intenso frío. En todos los canales se heló el agua. En esa oportunidad murieron muchas, muchas personas, pues nadie podía entrar en su canoa para salir a buscar alimento. Los hombres ni siquiera podían abandonar sus chozas para recolectar leña. Por doquier había mucha nieve, cada vez moría más gente.
Por fin, después de mucho, mucho tiempo, concluyó la nevada. Así fue que apareció un fortísimo sol. Este irradió tanto calor que todo el hielo y la gran cantidad de nieve se derritieron. Como toda la tierra estaba cubierta de nieve, hasta más allá de las cumbres montañosas, fluyó mucha agua hacia los canales y el mar. Este sol era tan potente que las cumbres de las sierras se quemaron y quedaron estériles hasta el día de hoy. También se derritió la capa de hielo que cubría los canales anchos y angostos. Y de este modo, la gente pudo por fin ir nuevamente a las costas y entrar a sus canoas, con el fin de obtener alimento. Pero en las grandes laderas y en los profundos valles, el espeso manto de hielo se mantuvo hasta el día de hoy, pues era demasiado grueso como para que aquel fuerte sol lo hubiese podido derretir. Aún en la actualidad, se pueden ver ese enorme manto de hielo, que llega incluso hasta el mar. Es que la capa de hielo que cubría toda la tierra había sido realmente espesa, pues en aquella oportunidad se produjo una intensa helada y cayó una aterradora cantidad de nieve. Todo eso lo había causado Lechu Huaquipa, la mujer bandurria, pues ella es una mujer muy delicada y susceptible. En aquellos tiempos, los yamanas tratan a la bandurria con el más profundo respeto. Cuando se acercan las chozas, la gente se mantiene quieta y silenciosa, y ante todo, hace callar a los niños pequeños, evitando que lleguen.
Continuando como ya planteábamos anteriormente, a fines del siglo XVI comenzó en Europa una expansión comercial y militar impulsada por Portugal y Castilla. En el siglo XVII se unieron a esta ola de descubrimientos Holanda, Gran Bretaña y Francia. Con el ocaso de España como potencial naval, y debido a que distintas compañías holandesas tenían entonces el monopolio de la ruta por el Cabo de Buena Esperanza en África, que permitía el comercio con Oriente.
El primer encuentro registrado entre yaganes y europeos fue en 1624, cuando arribó a la zona Jacques Le Hermit, a cargo de la flota Nassau, consistente en 11 navíos de guerra. Luego de una arriesgada navegación, algunos miembros de su tripulación bajaron a la isla Host, en la hoy llamada Península Hart. A pesar de que habrían sido recibidos por un grupo de nativos con amabilidad, al día siguiente solo se encontraban con vida 2 de los 19 hombres. Los sobrevivientes relataron que en cuanto oscureció, fueron atacados por los salvajes con hondas y mazos.
De ese encuentro se resguarda un pasaje bastante citado en donde a los yaganes se les acusa de canibalismo. En la costa solo se encontraron 5 cadáveres, en los cuales se hallaba también el del timonel principal y los de 2 peones a bordo. A estos los habían cortado en 4 pedazos, a los restantes los salvajes ya se los habían llevado para comérselos. La antropofagia de los indígenas americanos fue un tema recurrente en la literatura colonial. A través de ella se construyó un tipo de representación sobre los indios. Desde Colón en su carta de Jamaica, donde acusa a los indios de las Antillas de canibalismo, pasando por Juan Gines de Sepúlveda que, rivalizando con Bartolomé de las Casas, argumentaba la superioridad de los europeos frente al salvajismo antropofásico de los nativos de América, hasta los relatos de los holandeses en sus encuentros con miembros del pueblo yagán. En cuanto a sus costumbres, ellos son más bestias que hombres, porque desgarran los cuerpos humanos en pedazos y se comen la carne cruda y sangrante. No existe ni la menor chispa de religión y norma de conducta que entre ellos se observe. Por el contrario, son, en todo sentido, brutales.
Manifiesto antropófago, de Oswald de Andrade. Solo la antropofagia nos une, socialmente, económicamente, filosóficamente. Única ley del mundo, expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos, de todas las religiones, de todos los tratados de paz. Tupi or not tupi, that is the question. Contra todas las catequesis y contra la madre de los Gracos. Solo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre, ley del antropófago. Estamos cansados de todos los maridos católicos sospechosos en situación dramática. Freud puso fin al enigma mujer y a otros temores de la sociología impresa. Lo que obstaculizaba la verdad era la ropa, el impermeable entre el mundo interior y el mundo exterior, la reacción en contra del hombre vestido, el cine americano informará. Hijos del sol, madre de los vivientes, encontrados y amados ferozmente, con toda la hipocresía de la nostalgia, por los inmigrados, por los traficados y por los turistas, en el país de la gran serpiente. Fue porque nunca tuvimos gramáticas ni colecciones de viejos vegetales, y nunca supimos lo que era el urbano, suburbano, fronterizo y continental, perezosos en el mapamundi del Brasil. Una conciencia participante, una rítmica religiosa. Contra todos los importadores de conciencia enlatada, la existencia palpable de la vida y la mentalidad prelógica para que la estudie el señor Levi Brull. Queremos la revolución caraiba, más grande que la revolución francesa, la unificación de todas las revueltas eficaces en la dirección del hombre. Sin nosotros, Europa no tendría siquiera su pobre declaración de los derechos del hombre. La edad de oro anunciada por la América, la edad de oro y todas las girls, filiación, el contacto con el Brasil Caraiba, Ori Villagueñón, Printer, Montaigne, el hombre natural, Rousseau, de la Revolución Francesa al Romanticismo, a la Revolución Bolchevique, a la Revolución Surrealista y al bárbaro tecnificado de Guy Serling. Caminamos. Nunca fuimos catequizados. Vivimos a través de un derecho sonámbulo. Hicimos nacer a Cristo en Bahía o en Belén del Pará, pero nunca admitimos el nacimiento de la lógica entre nosotros.
Los encuentros entre europeos y el pueblo yagán se fueron dando cada vez con mayor frecuencia. A los primeros avistamientos surgidos por embarcaciones de carácter científico que surcaban las tierras fueguinas, se le fueron sumando expediciones del tipo militar, pero sobre todo comercial. Según Ann Chapman, hacia 1788, los balleneros y loberos ya habían llegado a la región del Cabo de Hornos. Reducido el número de ballenas y focas en el Atlántico Norte y Groenlandia, las grandes compañías habían decidido migrar sus intereses extractivistas hacia el sur del Océano Pacífico. A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, se mató a cientos de miles de estos animales. El cronista australiano Alan Morehead afirmaba: nadie nunca sabrá cuántas ballenas y focas se mataron en el Océano Austral en los 50 años siguientes. ¿Fueron 10 millones? ¿O 50 millones? Las cifras se convierten en algo sin sentido. La matanza siguió sin cesar, hasta que prácticamente no quedó nada que matar. En todo caso, nada que pudiera matarse en forma fácil y rentable. A su vez, el historiador y economista José Luis Marchante, en su libro Menéndez, Rey de la Patagonia, relata un hecho esclarecedor para entender la invasión y ocupación de las tierras y mares australes por parte de los europeos. En agosto de 1591, partía del puerto inglés de Plymouth la segunda expedición de Thomas Cavendish del Atlántico Sur, llegando al estrecho de Magallanes en marzo de 1592. Instalados en Puerto Deseado, en plena costa patagónica, encontraron una pequeña isla situada de unos 21 kilómetros a sudoeste, donde había una gran abundancia de focas y sobre todo de pingüinos, animales que los marineros veían por primera vez. Tenían forma de pájaros pero sin alas, con dos muñones en lugar de alas, con los que nadan bajo el agua con total rapidez como cualquier pez. Al comerlos, no son ni pescado ni carne, y el pájaro es de una grandeza razonable. Era tal la abundancia de estos pájaros que los navegantes bautizaron el lugar como Penguin Island. Sin embargo, antes de emprender el camino de regreso a casa, John Davis y sus hombres decidieron llevar a cabo una mortífera incursión en la isla, matando a palos a 20.000 de estas aves en solos unos días. El 22 de diciembre de 1592 se embarcaron destino a Inglaterra, llevando en sus bodegas abarrotadas con 14.000 pingüinos que habían sido secados y salados previamente. Sin embargo, lo que no sabían los tripulantes de la navía inglesa es que cuando estaban a la altura de Ecuador, las carnes de las aves se pudrió, provocando la aparición de un repugnante gusano de una pulgada de largo que comenzó a devorar el resto de las provisiones. Para continuar con las botas, zapatos, camisas, sombreros y calcetines de la tripulación e incluso vigas de madera del barco. Los hombres intentaron destruir los gusanos, pero cuando más mataban, más se reproducían estos. Muchos de los tripulantes vieron cómo se hinchaban sus tobillos y aparecían llagas en diversas partes del cuerpo para finalmente morir en medio de atroces sufrimientos. De los 76 hombres, solo sobrevivieron los oficiales y John Grumet. La historia de Thomas Cavendish y su tripulación, nos dice Marchand, es suficientemente ilustrativa de la estremecedora e insaciable capacidad del hombre europeo para esquilmar la naturaleza, incluso por encima de sus propias necesidades. Así, y durante los siglos que le prosiguieron, se inauguró una época en la que muchas de las especies que habitaban las costas, islas y canales de la Patagonia se situarían al borde de la extinción, y que durante milenios de años habían vivido en armonía con los habitantes de estas tierras. Desde 1788 en adelante, y con la independencia de los Estados Unidos, a los balleneros y loberos españoles, ingleses y holandeses se les sumaron los estadounidenses, que decidieron explorar y explotar el mundo en todas las direcciones. Ya hacia la década de 1820, los loberos, que probablemente ya hubieran extinguido las focas en la región de Cabo de Hornos, comenzaron a concentrarse en la punta de la península antártica. En solo 2 años, nos cuenta Anne Chapman, mataron unas 320.000 focas, y con las cuales morirían unas 100.000 crías más. Ya hacia 1850, las focas de estos territorios estaban ya casi extinguidas. Para Chapman, esto explicaría por qué Darwin a finales de 1833 observó que el pueblo Yagán se alimentaba casi únicamente de mariscos y pescados. Ya en 1920, Businde señaló que los balleneros europeos casi habían exterminado a las ballenas de la región del Cabo de Hornos. La comunidad Yagán en la actualidad vive en Puerto William y suman alrededor de unos 50 personas. La mayoría de ellas tienen sus casas en Villa Uquica. La comunidad Yagán realiza diversas actividades orientadas a la recuperación de los elementos de su cultura ancestral. Los artesanos actualmente confeccionan pequeñas canoas de 3 piezas de corteza de coigüe y desarrollan la cestería en junco. Sin embargo, experimentan una serie de limitaciones para el desarrollo de otras actividades. La navegación tradicional se le ha restringido y está supeditada a las actividades de pesca artesanal. Extraen centolla y centollón, sujeta a normas y a cuotas y a una alta carga de exigencias para recorrer los canales. La recolección de mariscos, por otra parte, se ve sumamente perjudicada por la constante presencia de marea roja. En lo que respecta al territorio, en 1994 se restituyeron a la comunidad Yagán 1.972 hectáreas de la reserva de Puerto Mejillones. El año 2006, la comuna de Cabo de Hornos fue declarada Área de Desarrollo Indígena, ADI, que son espacios territoriales en los que organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades. Sin embargo, los yaganes no han recibido mayores beneficios concretos, lo que se aprecia en que tienen un acceso restringido a la propiedad de la tierra. Por otra parte, con la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo por el Estado chileno en 2008, se estipulan derechos de los pueblos indígenas, muchos de los cuales tampoco han sido efectivos en la práctica, como el derecho a recorrer el territorio ancestral. En dicho convenio, también se indica que se debe realizar una consulta obligatoria a las comunidades indígenas que pueden verse afectadas por decisiones gubernamentales sobre el territorio, lo que no se ha respetado debidamente en la provincia. Un ejemplo de ello, que en el proceso de la macrozonificación del borde costero local, no se ha tomado debidamente en consideración la negativa de la comunidad Yagán a la instauración de la salmonicultura.
Mueve el mensaje a través del viento, el nombre Calderón, Chihuahua, Balfour y Sarmiento. Mucho más que luchan en el movimiento, no dejaremos de pelear aunque ruegue nuestro silencio. Mueve el mensaje a través del viento, el nombre Calderón, Chihuahua, Balfour y Sarmiento. Mucho más que luchan en el movimiento, no dejaremos de pelear aunque ruegue nuestro silencio. El mar es de nuestros ancestros, tierra de grandes guerreros, manos manchadas por todo el esfuerzo. Comunidad en desacuerdo por su corrupto monopolio destruyendo pueblos. Aquí no esperen que los atendamos bien, la lucha comenzó y no nos van a hacer cajear. Su dinero sucio no nos hará perder la fe, no les creemos sus cuentos de un salmón sin SRS. Siempre es pan para hoy y hambre para mañana.
Ya se ha visto en Chiloé un futuro sin pesca, arrebatando todo a su paso. Familias sin sustento, sin dinero y sin trabajo. Mapuches, Cahuéscar, Yaganes, comunidades en contra de una industria que destruye mares. Beneficios invisibles para estas sociedades que se rigen de la pesca y el turismo sustentable. Ya no respetan lo que la madre tierra nos da. El 2030, un futuro en el que nadie quiere estar. Devastado por la contaminación de las empresas, tendrá serias consecuencias si no despierta. Mueve el mensaje a través del viento, en nombre Calderón, Chihuahua, Balfour y Sarmiento. Mucho más que luchan en el movimiento, no dejaremos de pelear aunque ruegue nuestro silencio. Mueve el mensaje a través del viento, en nombre Calderón, Chihuahua, Balfour y Sarmiento. Mucho más que luchan en el movimiento, no dejaremos de pelear aunque ruegue nuestro silencio. Paf. Salmonera,
Yaganes y acá, no queremos que es sea urgente.
Están instalando salmoneras
en uno de los lugares más prístinos del planeta,
declarado reserva de la biosfera
según la UNESCO.
Esta industria va a destruir
Kuala Lumpur,
Isla Navarino.
Por eso decimos
no a las salmoneras en territorio Yagán.
No a las salmoneras en territorio Yagán.
Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Magallanes.